A doña Edelmira Palomino, una indígena pijao que para el 2017 tenía 71 años, le pedí que me contara algo sobre la vida en la comunidad yaguara. Ella se remitió a las muchas olas de violencia, a los hechos que habían vivido desde 1621. Han sido víctimas desde entonces y por eso el conflicto armado más reciente solo era una pequeña parte de esa historia. Claro, también supe que los pijaos se habían organizado con valentía contra el miedo y la humillación producidos por tanto vejamen.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Mi motivación surgió de mi tesis de pregrado, porque realicé una revisión de los marcos teóricos que habían sido utilizados en Colombia para estudiar las acciones colectivas desarrolladas en contextos de conflicto armado. Entonces, uno de los resultados de esa revisión bibliográfica fue que había un gran vacío en términos de el componente subjetivo de esta clase de acciones. Y con eso me refiero a cómo los actores interpretan el contexto en el cual se mueven y cómo creen que su acción puede o no ser posible. Además, en Colombia son hasta ahora, digamos, un elemento novedoso, poco estudiado, y de ahí que me pareciera necesario y fructífero, sobre todo, estudiar las emociones en un caso de estudio en particular, que es el de los indígenas de Tolima, precisamente para ampliar nuestra comprensión de cómo los movimientos sociales se desarrollan y despliegan sus acciones en estos contextos de conflicto armado.
Tesis: Sentipensar en medio de la guerra, el papel de las emociones en la experiencia del Consejo Regional Indígena del Tolima y sus comunidades, 1998-2010. Autor: Alejandro Roballo Corredor. Maestría en Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Económicas. En los años 70, con el desarrollo de la teoría clásica de los movimientos sociales, la intención de los principales autores fue demostrar el carácter racional de las movilizaciones sociales, relegando el papel de las emociones. El sesgo estructuralista de estas primeras teorías dejó al lado la pregunta por la dimensión emocional de la constitución de los actores sociales y sus intereses, considerándolos como algo dado. De tal manera, la acción colectiva se explicaba a partir de condiciones externas a ella, principalmente con el concepto de oportunidad política y por los recursos disponibles que podían ser movilizados. No obstante, con el desarrollo de las teorías culturalistas, otros teóricos dieron cabida a los factores subjetivos de la acción social. Alejandro Roballo presenta el objetivo de su estudio.
La investigación se concentró fundamentalmente en responder a la pregunta de cuál fue el papel de las emociones en las acciones colectivas que desarrolló el Consejo Regional Indígena del Tolima y que también desarrollaron sus comunidades de base frente al conflicto armado en el departamento entre 1998 y 2010.
Sobre una tumba ubicada en el municipio de Ortega, en el departamento del Tolima, yace una inmensa cruz en la que se puede leer un epitafio que dice: aquí duerme el indio cacique Manuel Quintín Lame Chantre, octubre 7 de 1967. Fue el hombre que no se humilló a la injusticia. Alejandro Roballo describe el sur del departamento del Tolima, una de las regiones más importantes simbólicamente cuando hablamos del conflicto armado en Colombia.
El sur del Tolima resulta una región muy interesante para estudiar por varias razones. La primera es que en Planadas, en la cordillera central, fue donde se desarrolló la famosa Operación Soberanía, o también conocida como Operación Marquetalia, que básicamente es el hito fundacional de las FARC. A eso se le suma que el sur de Tolima, y especialmente estos municipios de Río Blanco, Planadas, tienen una larga tradición de conformación de autodefensas campesinas que se van a enfrentar continuamente a las FARC a partir de los años 60. Y por ejemplo, a finales de los 90, Carlos Castaño va a retomar estos grupos de autodefensa campesina para conformar el Bloque Tolima de las AUC. Lo otro tiene que ver con que a finales del siglo XX, en todo el país y en esta región por supuesto, se van a presentar varias dinámicas que van a llevar a que estos actores armados ilegales presentes en el departamento quieran escalar el conflicto entre ellos. Y eso, por supuesto, llevó a que se recrudeciera la violencia en general contra la población civil entre 1998 y 2010. Paralelo a esta dinámica de la conflagración armada, tenemos que a partir de los años 70 se desarrolla paulatinamente una organización regional indígena perteneciente al pueblo Pijao. El pueblo Pijao es el pueblo indígena más grande en el Tolima. La primera organización del pueblo Pijao en el Tolima es el Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT, que es creado en 1981. Durante los años 80, el CRIT y sus comunidades, por supuesto, desarrollaron toda una serie de acciones como la toma de tierras que llevaron a que en los años 90 se realizara el reconocimiento de muchísimos resguardos, principalmente en Coyaima, Natagaima y Ortega. Entonces, lo que uno tiene a finales de los años 90 es esta confluencia entre la intensificación del conflicto armado en todo el país y en el departamento, pero también el ascenso de la lucha que venía desarrollando el pueblo Pijao hacía dos décadas. Entonces, por eso resulta importante saber qué pasó en este cambio de siglo y durante la primera década del siglo XXI y cómo el conflicto armado afectó esta lucha indígena Pijao que se venía realizando años atrás. Ahora, por supuesto, existen otras organizaciones indígenas en el departamento del Tolima. Está, por ejemplo, el caso de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, la CID, que fue una organización muy, muy golpeada por la acción de los paramilitares en la primera década del siglo XXI, pero principalmente me concentré en el CRIT porque es la organización más antigua y además es la más grande de todas.
La realidad misma ha subrayado el papel de las emociones en la dinámica de cambios, conocimientos y formación, tanto individual como colectiva. Alejandro Roballo pormenoriza la noción de sentipensar que integra la capacidad para sentir y para pensar acciones.
En primer lugar, intenté retomar el concepto de sentipensar, que es acuñado pues, por el maestro Orlando Falsborda, pero digamos que su definición no siempre es muy clara, porque cuando se habla del sentipensar, generalmente se refiere uno como a esta inseparabilidad entre el sentir y el pensar en nuestras acciones, pero realmente ahí no queda muy claro. Entonces, por esa razón, acudí a las reflexiones que realiza un filósofo español que se llama Javier Zubiri, y ahí llegué a definir al sentipensar como una capacidad para aprender el mundo, ¿sí? Para darse cuenta de lo que el mundo es. Y eso, por supuesto, involucra a la vez nuestra capacidad para pensar y para otorgarle realidad a ese mundo, pero también nuestra capacidad para sentir, para aprender ese mundo a través de nuestros sentidos. Y esos dos momentos son inseparables. Teniendo esa definición de lo que es el sentipensar, a contracorriente un poco de lo que el sentido común le dice a uno de lo que son las emociones, como algo que es completamente opuesto a la razón, las emociones involucran realmente formas de pensamiento e interpretación sobre el mundo. Entonces, por esa razón, consideré que el concepto de sentipensar resultaba propicio para llegar a una definición de las emociones, digamos, mucho más profunda. Entonces, de la mano de Martha Nussbaum, que es una filósofa estadounidense, define las emociones como juicios de valor que realizamos sobre objetos del mundo, pero son juicios que corporalizamos de una manera específica. Entonces, por eso en la tesis yo me refiero a las emociones como un tipo particular de sentipensamientos, en el sentido en el que a la vez involucran pensamientos que le otorgan valor a ciertos objetos, pero que afectan a nuestro cuerpo de maneras específicas, indicándonos cuál es la importancia de esos objetos que evaluamos. El ejemplo clásico que utiliza Martha Nussbaum es la muerte de su madre y la tristeza que produce la muerte de su madre, en el sentido en el que no solamente se trata de reconocer racionalmente que un ser querido muy importante para uno ya no va a estar, sino que hay una afectación corporal que es como, ella lo llama como un punzón en el estómago. Y tanto el reconocimiento como el punzón en el estómago son dos momentos inseparables. Entonces, también un poco a contracorriente, a las teorías un poco que nos dicen que las emociones son simplemente funciones biológicas, parto del reconocimiento del carácter social de las emociones. Esto quiere decir que las emociones son construidas en medio o en el curso de las relaciones sociales. Entonces, este carácter, por supuesto, hace que sean susceptibles de ser modeladas por las estrategias de diferentes actores. Y es ese carácter lo que me permite además hacer el puente con las relaciones de poder. Ahí el poder lo defino, tal como lo define el profesor Leopoldo Munera, que fue el director de mi tesis, como el ejercicio social de la fuerza, cuya intención es orientar el sentido de la praxis del actor sobre el cual se ejerce. Entonces, como las emociones son guías muy importantes para el comportamiento, generalmente los actores que buscan ejercer el poder intentan influir sobre ellas mediante diferentes estrategias, ya sea para incentivarlas o para inhibirlas. Eso es reconocido por dos sociólogas que son como las otras dos mamás de esta tesis, que son Arlie Hochschild y Elena Flam. Especialmente Flam construye, digamos, un esquema teórico que me permitió entender esta relación entre las emociones y las relaciones de poder. Entonces, para Flam fundamentalmente existen dos tipos de emociones. Una, las emociones cemento, que son las que se encargan de mantener las relaciones de dominación entre los actores. Y, en segundo lugar, las contraemociones subversivas, que lo que hacen precisamente es desafiar el statu quo, desafiar un poco la dominación de estos actores que ejercen el poder y posibilitar la desobediencia de actores que se encuentran en una situación de subordinación. Entonces, con todo esto, ¿a qué voy finalmente? En la investigación sobre las acciones colectivas del CRID y sus comunidades frente al conflicto armado, precisamente intento identificar estos dos tipos de emociones, entendiendo que los actores armados intentan ejercer el poder sobre las comunidades pijaos para orientar sus acciones en una determinada dirección, pero que a la vez estas comunidades y organizaciones regionales como el CRID se resisten a estos intentos de los actores armados.
El investigador presenta la metodología de su trabajo.
Metodológicamente le apunté a reconstruir cómo el pueblo pijao y el CRID, por supuesto, interpretaron este contexto de violencia en el cual se encontraban inmersos y cómo interpretaron su acción en medio de ese contexto de conflicto armado. Entonces, para eso utilicé entrevistas a varios integrantes de algunos resguardos del sur del Tolima y también a líderes y lideresas de los cabildos, de los resguardos, y líderes y lideresas del CRID. Igualmente llevé a cabo dos grupos focales en dos comunidades, una en Coyaima y otra en Natagaima, y a esto pues hay que sumarle el desarrollo de un trabajo de archivo con los documentos que se encontraban en la sede del CRID y que algunos líderes también me facilitaron en el proceso de las entrevistas, y también el desarrollo de una revisión de prensa y de varias bases de datos que me permitieron reconstruir los principales hechos del conflicto armado en esta región en el periodo de estudio.
Dentro de los hallazgos más importantes de este trabajo se encuentra el conocer cuáles fueron los efectos y las respuestas a la violencia de las comunidades pijao, acciones que Alejandro Roballo presenta como parte de sus resultados.
Se puede señalar que las comunidades fueron afectadas de varias maneras. Las más importantes tuvieron que ver con dinámicas muy, muy fuertes de desplazamiento, asociadas también a dinámicas de reclutamiento forzado de menores, y sobre eso, digamos, las cifras entre diferentes fuentes distan mucho, pero lo que yo reconstruí un poco a partir de las entrevistas es que esta dinámica de reclutamiento forzado fue muy importante y eso apalancó bastante el desplazamiento de muchas familias indígenas. También podemos mencionar los asesinatos, especialmente de líderes indígenas de los cabildos y del CRID, aunque principalmente de los cabildos, junto con desapariciones y amenazas. También hay otras formas de violencia que afectaron a las comunidades, como las incursiones de los actores armados en sus territorios, los señalamientos y la estigmatización promovida por algunos de estos actores, ya sea diciendo que son aliados de la guerrilla, que son aliados de la fuerza pública, ejecuciones extrajudiciales, también hay casos de los mal llamados falsos positivos por parte de la fuerza pública, interferencia en la justicia comunitaria o en las formas de justicia propia, restricciones a la movilidad, suplantación de las autoridades indígenas, indígenas y, por supuesto, toda la dinámica de control territorial. En el caso particular del CRIL, uno de los hechos que más se recuerda y que más tienen en la memoria tiene que ver con la extorsión que en el 2005 realizó la guerrilla de las FARC contra Pijao Salud, que es la EPS que fue creada y administrada por el CRIL. Bueno, ya en términos de qué hicieron las comunidades y el CRIT frente a estos hechos de violencia, también podemos establecer varias modalidades. Podemos mencionar dos tipos de acciones. En primer lugar están las acciones de acomodamiento, que buscaron no desafiar a los actores armados con dos propósitos. Primero, para conservar la organización indígena, pero también para evitar más hechos de violencia en sus territorios y, por supuesto, no ser víctimas de esa violencia. Dentro de estas acciones uno puede mencionar como ejemplos el ajuste de los horarios para realizar reuniones comunitarias, por supuesto el silencio frente a los crímenes que cometían los actores armados dentro de sus territorios, o también el establecimiento de puntos de encuentro a los cuales los integrantes del resguardo podían acudir cuando habían combates que se presentaban dentro de los resguardos. En segundo lugar están las acciones de resistencia. Esas acciones abiertamente desafían a los actores armados y lo que intentan es, a partir de la desobediencia, desafiar esos mandatos y esas pretensiones de los actores armados. Uno puede mencionar los diálogos directos con los actores armados, el afianzamiento de las formas de justicia comunitaria y de justicia propia, también como concentraciones colectivas dentro de los resguardos para afrontar las posibles incursiones de estos grupos armados, y una dinámica bastante particular tiene que ver con el ocultamiento de los menores de edad en su casa o sacándolos del territorio, precisamente para evitar esta dinámica de reclutamiento forzado. En estas acciones de resistencia uno puede identificar un elemento común, y es que todas responden un poco a la política de la neutralidad, que fue una política que asumieron varias organizaciones indígenas en el país y que implica principalmente no involucrarse con ningún actor armado y además afirmar la autonomía indígena y las formas de organización propias. Esto mismo uno lo puede ver en las acciones del CRIT, porque las acciones del CRIT lo que intentaron fue articular, movilizar y representar a las comunidades durante estos años. Entonces uno puede ver que el CRIT mantuvo sus reuniones periódicas a pesar de la elevación de los niveles de violencia, organizó a la población desplazada que ya se encontraba por fuera del departamento o que se encontraba en otras regiones del departamento como Ibagué, organizó y fortaleció la guardia indígena dentro de las comunidades, promovió varias jornadas de protesta, también realizó comunicados y denuncias públicas e incluso en varios casos líderes del CRIT establecieron diálogos directos con algunos actores armados. Por supuesto, uno también podría señalar otra modalidad y son las acciones de escape, que ahí es donde iría un tema del desplazamiento. Sin embargo, estas acciones de escape son más un poco como salidas individuales ante el terror de la violencia. Ya en términos del tema central, que son las emociones, de nuevo regreso a esta idea de que en medio de la confrontación armada y en desarrollo de la organización indígena, uno puede identificar una lucha emocional. Una lucha entre las emociones que promovían la obediencia o el acomodamiento a los actores armados y, por otro lado, las contraemociones subversivas, que precisamente fueron las que hicieron posibles estas acciones de resistencia que mencioné. Dentro de las emociones cemento, principalmente se presentó el miedo, por supuesto, en una evaluación de que la propia vida podía estar puesta en peligro, la zozobra, en términos de no saber cuáles son las expectativas hacia el futuro, si una especie de incertidumbre, la resignación, definida como aquella evaluación que uno hace en términos de que la propia acción no va a cambiar las condiciones en las que uno se encuentra, y la humillación, en la que uno ve que el valor humano que uno cree que uno tiene es denigrado. Entonces, estas cuatro emociones fueron promovidas por los actores armados, y en aquellos casos en los que las comunidades se acomodaron y obedecieron a los actores armados, están muy presentes estas emociones. Por su parte, las principales contraemociones subversivas fueron la valentía, que implica, digamos, este trabajo para vencer el temor y creer que la propia acción va a ser exitosa, el fervor, que implica un sentimiento muy fuerte de apego a las creencias religiosas y que en este caso en particular le permitió a muchos líderes resistirse porque se sentían, digamos, protegidos divinamente. Y en últimas está el arraigo al territorio. Por supuesto, lo que la organización indígena del CRIT intentó fue combatir las emociones cemento, que eran promovidas por las acciones de los actores armados, y promover las contraemociones subversivas. Para eso, el CRIT y las comunidades desplegaron varias estrategias, que es lo que yo denomino como trabajo emocional y que Arlie Hochschild denomina trabajo emocional. Las principales estrategias fueron el acompañamiento, el apoyo y la protección entre las comunidades y los liderazgos indígenas. En segundo lugar está la difusión del discurso de la autonomía por parte del CRIT en las comunidades, que le otorgó un marco discursivo a las acciones de resistencia de las comunidades. También está el acompañamiento a las comunidades por medio de la Guardia Indígena, y aquí la Guardia Indígena jugó principalmente una función de articulación y cohesión de las comunidades, y por supuesto intentó mantener la confianza en que era posible salir un poco como de este contexto de violencia por medio de la organización colectiva. Y finalmente está la utilización de la medicina tradicional o la de medicina ancestral. Entonces, buena parte de los líderes mencionan rituales realizados por los mohanes, que son los médicos tradicionales de los pijaos, un poco en los que se intentaba brindarles valentía y como que cargarlos de una energía, digamos, positiva para poder enfrentar situaciones difíciles de violencia.
Interpretar el mundo desde las emociones es adentrarse en los comportamientos y acciones que, al ser colectivas y en un contexto de conflicto, dan pistas sobre las formas de reconstrucción de la memoria histórica y sobre los esfuerzos de organización y resistencia que surgen por parte de la población civil.
Yo creo que hay varias conclusiones. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con que el análisis de las emociones es un campo muy fructífero de estudio en Colombia, no solo para analizar estas acciones colectivas en contextos de conflicto armado o para analizar las acciones de los movimientos sociales en el país, sino también en otros ámbitos en los que es necesario entender cómo los actores interpretan y sienten el mundo y sus acciones en esta interpretación de la realidad. También nos permiten entender cómo las emociones pueden ser movilizadas por medio de diferentes estrategias y entender algunos fenómenos que a primera vista resultan un poco turbios. Por ejemplo, todo este tema del triunfo del no en el plebiscito de 2016. En segundo lugar, creo que es necesario ampliar los estudios de caso sobre las acciones colectivas que se desarrollan en contextos de conflicto armado. Generalmente, este tipo de estudios se concentran en unos casos particulares, por ejemplo, el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca, la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Digamos, ahí hay unas experiencias que son ya emblemáticas, pero es necesario ampliar precisamente el estudio a otras experiencias, porque estamos en este proceso de reconstrucción de la memoria histórica y resulta necesario visibilizar los esfuerzos de organización y de resistencia que se dieron en medio del conflicto armado por parte de la población civil. Finalmente, mi propósito fue cuestionar un poco esta idea común de que las emociones son elementos que deben ser desterrados de la acción pública y la acción política porque son irracionales y poco confiables. Al desarrollar una perspectiva sentipensante de las emociones, ese acercamiento nos ayuda a superar esta dicotomía entre emoción y razón y a entender a las emociones como un componente de la interpretación que los actores realizan de la realidad. Y por esa razón es que nos permite entender por qué es importante tomarlas en cuenta para estudiar las conductas de los actores sociales. Tomar en cuenta las emociones en nuestra actualidad resulta fundamental porque hoy en día lo que uno puede ver es que diferentes actores les están dando mayor centralidad en sus estrategias políticas. Entonces, todo este asunto de la manipulación de la gente con las redes sociales, todo este asunto de las fake news, de la posverdad, un poco tiene que ver con esta intención de acudir a la promoción de las emociones para orientar, digamos, el sentido de las decisiones políticas que toma la gente. Entonces siempre hay como una respuesta un poco en contra de eso, porque se considera precisamente que las emociones son elementos ilegítimos en la acción política, pero un poco lo que yo planteo es que pues las emociones han estado presentes siempre en la acción política, y si hoy las tomamos en serio, lo que podemos hacer es entender de mejor manera la relevancia que tienen en las estrategias de diferentes actores y, por supuesto, llegar a generar estrategias de transformación del mundo que incluyan a las emociones y que, por supuesto, nos permitan construir un mundo más justo e igualitario.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Entonces, es como más eso, como sentir que todo este trabajo de lectura, de escritura, de hablar con la gente, fue fructífero y que finalmente llegué a un producto que realmente aporta al conocimiento y también, digamos, a la lucha social.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.